Marcos 9, versículos 14 a 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumadajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agotaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sale él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Esa es la palabra de Dios escrita para nosotros. Vamos a orar que nos enseñe y que se glorifique a sí mismo en su palabra en este momento. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das para abrir tu palabra inspirada y perfecta, para aprender de ti y también para que tú nos enseñes, para que tú nos alimentes. Te pedimos, Señor, que podamos entender lo que quieres enseñar de este pasaje y te pedimos que tu Espíritu Santo aplique la palabra a nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Yo no tengo ninguna duda en mi mente que nosotros, los hijos de Dios, queremos hacer grandes cosas para Dios. No tengo ninguna duda que queremos tener poder espiritual en nuestras vidas. Queremos poder, el poder de Dios aquí en nuestra iglesia. Es lo que queremos, ¿verdad? Es lo que anhelamos con nuestros corazones. Pero también reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos que somos muy débiles, muy pecaminosos todavía. Reconocemos que sí creemos y al mismo tiempo dudamos. Que tenemos fe, pero también luchamos con la incredulidad. Y por eso las palabras del Padre en esta historia han sido repetidas a través de la historia por personas como tú y yo, que anhelamos tanto el poder de Dios en nuestras vidas, que queremos tanto ser usados por Dios de gran manera. Queremos obedecerle y glorificar su santo nombre. Nosotros podemos decir las palabras de este Padre como que sean nuestras. Creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Esas palabras también describen cómo eran los discípulos en ese entonces. Ellos creyeron, pero todavía no entendían. Tenían fe, pero todavía mezclado con mucha incredulidad. Esto ya hemos visto en las historias anteriores. No se recuerda el contexto, ¿verdad? El capítulo 8 nos muestra muy claramente que los discípulos tenían fe, pero no mucha. Vamos a revisar muy rápido. En el capítulo 8, Cristo empieza queriendo alimentar a la multitud. Y antes de hacerlo, habla con sus discípulos de su compasión, que Él quiere alimentarles. Ellos dicen, ¿quién podría saciar de pan esta multitud? Ellos habían visto a Cristo alimentar a los 5,000, pero con 4,000 ya no creían. Después ellos estaban en el barco, ¿ustedes recuerdan? Y no habían traído pan. Y Cristo dijo, cuidado con la levadura de los escribas y los fariseos. Ellos pensaban que estaba hablando del pan físico. Y Cristo dijo a ellos, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿No recordáis? ¿Todavía no entienden? Después Cristo sana a un hombre ciego, pero en dos etapas. Después, al principio le sana y puede ver un poquito, y después le sana completamente. Y vimos que es una ilustración perfecta de lo que estaba pasando con los discípulos en ese momento. Ellos creyeron muchas cosas. Pedro después admitió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también había muchas cosas que no entendían y cosas en las cuales no tenían fe. En la historia anterior, ellos habían visto la gloria de Cristo en la transfiguración. Cristo sabía que necesitaban ser animados después de aprender. El Mesías va a sufrir y morir, ustedes también. Ellos vieron un vistazo de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo. Y ahora descienden del monte. Descienden de ese tiempo tan bueno con Dios. ¿Y qué es lo que tienen que enfrentar? Pues la vida real, el pecado, demonios, la destrucción que el pecado ha hecho en nuestro mundo. Cuando descienden, vemos que los 9 discípulos que se habían quedado ya estaban y no podían sanar a este niño con un demonio. Y por esto Cristo les reprende por su falta de fe y trabaja con la falta de fe del Padre. Y el Padre aquí es muy honesto, es lo que me encanta de él, muy honesto. Él dice, Jesús, la verdad, yo creo, pero no creo todo. Yo creo, pero no mucho. Yo creo, entonces ayúdame con mi incredulidad. Así era él, así eran los discípulos en ese entonces, y también eso describe perfectamente a nosotros. Sí creemos, por eso estamos aquí. Sí creemos, pero necesitamos ayuda para seguir creyendo y creer más. Necesitamos que Cristo fortalezca nuestra fe, que nos muestre qué hacer para continuar en la vida cristiana, para poder hacer grandes cosas para Dios, no en nuestras fuerzas, sino en la fe y el poder de nuestro Salvador. Y en la segunda parte de la historia vamos a ver la solución a este problema de la falta de fe, que necesitamos orar. Necesitamos dedicarnos mucho más a este medio de gracia. Y lo que Cristo dijo aquí en cuanto a la oración no era solamente para sus discípulos en el primer siglo. Es precisamente lo que Él usa para nosotros también en nuestros días y en nuestra iglesia. Entonces aprendemos que el cristiano necesita ejercer la fe en Cristo y ocuparse en la oración para poder tener poder en la vida espiritual. Es lo que este pasaje nos enseña, tener o ejercer la fe en Cristo, ocuparnos en la oración para que tengamos el poder que necesitamos y que creemos en la vida cristiana. La primera cosa que vamos a ver aquí es la falta de fe. Y vemos primero la falta de fe de los discípulos. Resulta que mientras Jesús estaba con los 3 discípulos en el monte, un padre había traído a su hijo para que Jesús le sanara. O sea, Jesús no estaba, y por eso sus discípulos, los 9 que se habían quedado, intentaron echar fuera el demonio, pero no pudieron. Y Cristo responde a esa situación en el versículo 19, diciendo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Cristo aquí estaba lamentando la falta de fe de sus propios discípulos. Él estaba muy triste por su falta de poder. Ellos deberían haber podido echar fuera el demonio. Ellos intentaron. Pero conforme a las palabras de Cristo, ellos no podían debido a su falta de fe. Y dice, ¿cómo sabemos que Cristo está hablando con ellos? Porque vemos aquí en versículo 19, respondiendo, Él les dijo, no está aquí respondiendo al Padre, está respondiendo a sus discípulos. Ustedes deberían haber podido hacerlo. Pero no, no pudieron. ¿Por qué? Porque no tienen la fe. Y lo que Cristo dijo aquí era muy fuerte. Fíjense aquí que son palabras de Cristo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué fuerte. Es muy probable que esos discípulos estaban dependiendo de sí mismos para poder sanar a este niño. Ustedes recuerden que cuando Cristo llamó a los 12, les dijo que iban a tener poder sobre los demonios. ¿verdad? Cuando después Él mandó a ellos a las aldeas para predicar, también les mandó con autoridad para sanar y echar fuera demonios. Entonces, ellos lo hicieron. Ellos lo habían hecho. Ellos habían sanado a la gente y habían echado fuera demonios. Entonces, parece que los discípulos aquí estaban pensando que las cosas iban a ser como antes. Lo hicimos antes, podemos hacerlo otra vez. Pero no dependían de Cristo. Dependían de sí mismos. Y conforme lo que Cristo dijo al final del pasaje, ellos tampoco oraron. Simplemente intentaron hacerlo, mostrando que estaban dependiendo de sí mismos y no de Dios. Y por eso no funcionó. Estaban intentando en sus propias fuerzas, sin la fe en Cristo, y no funcionó. Nosotros, hermanos, tenemos que pensar seriamente en este pasaje. Obviamente no tenemos poder para sanar y echar fuera demonios. Vemos que Cristo dio este poder a los 12 y a la iglesia primitiva para verificar el mensaje. Nosotros no necesitamos dones hoy en día. Pero aunque no tenemos el poder para hacer esos milagros específicos, todavía somos discípulos de Cristo, le estamos siguiendo y queremos hacer grandes cosas para Él. Queremos poder espiritual para hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer en nuestro mundo. Pero muchas veces fallamos, ¿verdad? Intentamos, no podemos. No tenemos poder. No podemos vencer ni hacer lo que deberíamos poder hacer. Y entonces la reacción natural que tenemos es hacer excusas. Decimos, no, pero yo soy nada más un ser humano. Dios entiende. Dios no espera mucho de mí. Pastor, no esperes tanto de mí. Yo soy ser humano. Yo no puedo. No tengo la capacidad. No tengo el poder. Pero como vamos a ver, cuando Cristo habló con el Padre, no depende de nosotros. Depende de Cristo y su poder. Y vemos aquí que Cristo no hizo excusas para sus discípulos. Cristo no dijo a los escribas, tienen que disculparlos porque están cansados. Por eso no lo podían hacer. Tienen que disculparlos, todavía están aprendiendo. Solamente han estado conmigo año y medio. Todavía no pueden hacer mucho. ¿Es lo que Cristo hizo? No, Él dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarla? Y Cristo dijo, ustedes deberían haberlo hecho. Deberían haber tenido el poder para hacerlo. No hay excusa para ustedes. Y tampoco para nosotros. Nosotros hacemos muchísimas excusas y las he escuchado todas. Y también he hecho muchas. Pastor, solamente he estado en la iglesia un año. ¿Qué esperas de mí? Solamente hemos estado estudiando algunos años. No puedo. Tú puedes porque desde chiquito estabas en la iglesia y todo. Tú puedes hacer cosas, pero yo no. No esperes tanto de mí, pastor. Me pregunto si Cristo está diciendo lo mismo de ustedes, de nosotros. Ustedes deberían poder hacerlo. Necesitan la fe. Necesitan entender cómo hacer esas cosas para Dios. Entonces, los discípulos mostraron una gran falta de fe. También vemos la falta de fe en el Padre en esta historia. Vemos en su interacción con Cristo que también estaba dudando. Tenía algo de fe porque se acercó. Pero era una fe mezclada con la incredulidad. Vemos versículos, empezamos en versículo 20. Vemos a quien que trajo al niño a Cristo. Cristo preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto. El Padre respondió. Cristo dijo en versículo 23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y aquí otra vez las palabras tan importantes de este Padre. Creo. Tenía fe. Ayuda mi incredulidad. Tenía fe, pero mezclada con la incredulidad. Y entendemos, ¿verdad? Entendemos, humanamente hablando. El Padre estaba muy angustiado. Imagínense ustedes que son padres ver sus hijos así. Aquí tenemos la descripción de lo que estaba pasando con este muchacho. Terrible. Terrible lo que el Padre tenía que ver todo el tiempo. Su hijo siendo lastimado, lastimándose a sí mismo, pero no era él, sino el demonio dentro de él. Este Padre estaba angustiado, no tenía mucha esperanza, pero se enteró de Cristo, se acercó a Cristo y estaba buscando la respuesta. Él dijo en versículo 22, después de que describe lo que pasó con su hijo, el Padre dijo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos esta frase, si puedes hacer algo. No tenía toda la fe todavía para creer. Tal vez tenía más fe cuando apenas había venido. Pero después de ver a los discípulos fracasar, él dijo, bueno, a lo mejor no se puede. A lo mejor no es posible para mi hijo. A lo mejor es demasiado difícil. Entonces, en ese momento está mostrando que tiene algo de fe, pero no mucho todavía. Y Cristo responde directamente a su falta de fe. En nuestra introducción dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Pero es más la idea de que Cristo está respondiendo a lo que había dicho el Padre. Cristo repite sus propias palabras. Escuchen otra traducción que dice un poquito más claramente. El hombre dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le dijo Jesús, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Esa es la idea. Cristo estaba diciendo, tú me dijiste, si puedes hacer algo. Pero la cuestión no es si yo puedo. Yo puedo hacer cualquier cosa. La cuestión es si tú crees o no. Y el Padre respondió honestamente. El Padre no fingió tener más fe de lo que tenía, no mintió a Jesús, respondió con esas palabras tan poderosas y impactantes que han sido repetidas miles y miles y miles de veces a través de la historia. Creo. Ayuda mi incredulidad. El Padre reconoció su necesidad. No tiene corazón duro como los fariseos y escribas, pero reconoció que no creía como necesitaba creer. Quería. Y está rogando a Cristo que le ayudara a tener más fe. Necesitamos poder decir lo mismo. Tenemos que dejar de actuar como que tenemos la fe para cualquier cosa cuando estamos realmente dudando mucho. Tenemos que dejar de fingir en la iglesia que todo está bien y tengo mucha fe y que no hay problemas en mi vida cuando la verdad no sabemos lo que está pasando. Tenemos que ser honestos. Y tenemos que dejar de ser contentos con nuestra incredulidad sin trabajar en ella, sin rogar a Dios por la ayuda. Necesitamos las dos cosas: admitir lo que está pasando, admitir el problema verdadero y después buscar a Dios por ayuda. Tenemos que reconocer nuestra debilidad y después pedir y rogar a Jesús que fortalezca nuestra fe. Después Cristo sanó al hijo, echó fuera el demonio, restauró su vida. Vemos que Cristo respondió en poder a la fe de este hombre. Su fe aún mezclada con incredulidad. Porque realmente no dependía del hombre, sino de Cristo. Y Cristo sí tenía el poder para sanar a este muchacho. Ahora tenemos que considerar el versículo 23. Porque es un versículo muy mal usado hoy en día. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Persona toma ese versículo como una promesa que podemos recibir literalmente cualquier cosa de Dios si oramos en fe. Y no es lo que enseña. En primer lugar, sabemos eso porque en la Biblia nunca es la fuerza de nuestra fe que causa que recibimos algo de Dios, sino la base de nuestra fe, quien es Jesucristo. Y no podemos orar con una fe basada en Cristo y esperar que Dios nos conceda cosas en contra de su voluntad. Entonces, por eso no podemos tomar el versículo y pensar que nos da el derecho de pedir cualquier cosa de Dios y tiene que darnos lo que pedimos. Si no es conforme a su voluntad, no lo vamos a recibir. Eso primero. En segundo lugar, este versículo tampoco está enseñando que Dios está bajo la obligación a darnos a lo que queremos siempre y cuando oramos en fe. Dios es soberano, no nosotros. Nosotros no controlamos a Dios, nosotros no manipulamos a Dios, no forzamos a Dios a hacer algo que no quiere hacer. Este texto no es una declaración universal de lo que va a suceder en todo momento. Es un texto con un contexto. Son palabras de Cristo a este hombre, con este hijo, en ese tiempo. No palabras de Cristo prometiendo algo para todos en todo momento. Jesús estaba requiriendo la fe de este hombre para después sanar a su hijo. Entonces nosotros no deberíamos orar pensando que forzamos a Dios para hacer lo que nosotros queremos. Estamos orar como Cristo en el huerto de Getsemaní antes de su muerte. No mi voluntad, sino la tuya. Oramos que Dios haga su voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. Oramos conforme a su voluntad, como leemos en 1 de Juan. Y confiamos que Dios va a hacer todo perfectamente conforme a su perfecta voluntad. Al mismo tiempo, hermanos, puede ser un error en la iglesia reformada orar de manera demasiado general y orar sin fe. Digo eso porque somos tan buenos en nuestra doctrina que Dios solamente va a hacer lo que es conforme a su voluntad, que olvidamos que Dios quiere que oremos, que olvidamos que Dios usa nuestras oraciones, que olvidamos que deberíamos orar con fe y pasión y rogar a Dios que sanara a nuestros hermanos, que proviera para nuestra iglesia y que salve a nuestros hijos. Espero que me entiendan, es que mucho con cansancio y mucho calor hoy, ¿no? Entienden bien lo que estoy diciendo. Nosotros necesitamos primero la doctrina correcta. No forzamos a Dios, Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer. Al mismo tiempo, hermanos, oren. Oren y oren y oren y oren, porque es lo que Dios usa para hacer su voluntad. Necesitamos orar, es esencial orar. Y cuando decimos que cuando no oramos no hay bendición, no estamos negando nuestra doctrina. Dios es soberano y Dios ha decidido bendecirnos a través de la oración. Lo que vamos a ver muy pronto aquí en este pasaje también. Entonces, espero que entendamos este equilibrio, que no oramos pensando que Dios va a hacer todo lo que queramos nosotros, pero tampoco decimos, bueno, Dios va a hacer lo que quiera, y por eso, ¿para qué orar? Dios va a hacer lo que quiera, ¿para qué ir a la iglesia los miércoles? Estoy cansado, no quiero. Y si Dios es soberano y Dios va a hacer lo que quiere de todos modos, ¿para qué ir? No tiene sentido orar. Y Dios dice, no, ustedes no entienden nada. Como vamos a ver, este género no sale sin oración. Dios usa la oración. Por eso que tengamos buena doctrina, que seamos buenos reformados, pero también que oremos con pasión, que oremos con fe, porque Dios va a responder a nuestras peticiones. Amén. Es lo que vemos aquí en la segunda parte del mensaje. Cristo enfatizó a sus discípulos y así a nosotros también, que la solución para todo eso es la oración. Y él dijo, ustedes no tienen fe. El Padre tiene una fe mezclada con incredulidad. Y vemos aquí en versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La solución de Cristo era la oración. La solución de Cristo sigue siendo la oración. ¿Quieres más fe? ¿Quieres más poder de Dios en tu vida? Tienes que orar y orar y orar. ¿Queremos una iglesia más poderosa en las cosas de Dios? Tenemos que orar juntos, porque sin la oración colectiva no vamos a recibir. Este género, dijo Cristo, esta clase, ese tipo de cosas solamente tienen una sola solución, es la oración. Muchas traducciones aquí solamente tienen la palabra oración en vez de oración y ayuno. Y no es un debate en el cual nos vamos a meter, pero entendemos que la oración es primordial. La oración es un medio de gracia, el ayuno no lo es. El ayuno ayuda muchas veces. El ayuno nos ayuda a estar más enfocados en la oración, en nuestro tiempo con Dios. Nos ayuda a poner a un lado todas las distracciones del mundo, a unas cosas que no sean malas, como la comida, porque sentimos una gran necesidad de buscar a Dios con todo nuestro ser. Algunos dicen que sería muy raro para Cristo mencionar el ayuno aquí, porque el punto de Cristo aquí es que ustedes no pueden en sí mismos, no dependen de sí mismos, dependen de mí, que es la oración. Hombre, no creemos que el ayuno es algo mágico. Si tú ayunas, fuerza a Dios a hacer algo. Pues tampoco. El ayuno puede ayudar en la oración, en muchas cosas, pero no fuerza a Dios a hacer nada. Pero el punto aquí es que la oración es primordial. Ni el ayuno ni la oración son cosas mágicas, sino muestran que lo que necesitamos es dependencia de Dios. Porque ¿qué es lo que muestra el ayuno? Que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra de Dios. Que no estoy siendo distraído por las cosas ahora, dependo de Dios. ¿Qué muestra la oración? Lo mismo, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo, estoy orando a Dios porque solamente Él puede hacerlo. Las dos cosas muestran una dependencia completa de Dios. Pero la oración en la Biblia es siempre el enfoque, no el ayuno. Para poder creer, para recibir ayuda en la incredulidad, para hacer grandes cosas para Dios, es necesaria la oración. Los discípulos aquí intentaron echar fuera este demonio sin depender de Dios. Jesús dijo, el problema es que ustedes no oraron. El problema es que ustedes pensaban que podían hacerlo solos. Hermanos, hacemos eso muchísimo. Tenemos problemas, una lucha, una tentación, algo en la casa, algo en el trabajo. ¿Y qué es la primera cosa que hacemos como buenos mexicanos? Echamos más ganas. Echa ganas. Sí y no. Hemos visto muchísimo, tenemos responsabilidades. Pero la primera respuesta es orar. Si yo oro, cada vez que como. Tienes tiempo cada día para entrar a solas con Dios y hablar con Él. Padres, esposos, han hecho la prioridad en sus casas un tiempo de lectura y oración cada día. ¿Entendemos la importancia de la oración colectiva aquí en la iglesia? Si no, ¿cómo estamos esperando que Dios nos bendice? Que Dios nos bendiga. Dios, bendice mi familia, protege mis hijos, salva mis hijos. Danos crecimiento en la iglesia, ayúdanos aquí. Lo que decimos de vez en cuando. ¿Estamos orando constantemente por esas cosas? Normalmente dependemos de nosotros. Pues el pastor lo va a hacer. Yo voy a echar más ganas y vamos a salir bien. Yo voy a trabajar más y todo va a estar bien. Este género no sale sino con oración. Ese es el enfoque. Tenemos que apartarnos de las distracciones del mundo. Entrar en nuestro cuarto. Hablar con Dios. Necesitamos por medio de gracia. Porque así Dios obra en y a través de nosotros. Es interesante que Cristo menciona aquí que el problema de sus discípulos es que no oraron. Pero cuando Cristo sanó al hombre, al niño, no leemos que oró. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Cristo está diciendo algo que tú no hiciste. Pero Cristo estaba orando constantemente. Cristo vivía en comunión íntima con su Padre en todo momento. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos un tiempo cada día para entrar en el cuarto y hablar con Dios a solas. Y también necesitamos estar en una actitud de oración en cada segundo de cada día. Para que cuando venga la tentación y venga la prueba y venga la cosa, estamos siempre orando. Es algo que está fluyendo constantemente. Dios con nosotros, nosotros con Dios. Y es natural para nosotros orar en vez de depender de nosotros. Entonces, ¿qué aprendamos, hermanos, de este pasaje? Que es normal tener la fe y la incredulidad mezcladas en el mismo corazón. Es normal. Así como los discípulos queremos hacer la obra de Dios, pero a veces fallamos porque no tenemos fe y dependemos de nosotros mismos. A veces, como el Padre, tenemos algo de fe, queremos que Dios obre en sus vidas, en sus familias, al mismo tiempo no tenemos ninguna idea de cómo lo puede hacer y dudamos. Esta mezcla es normal. Pero al mismo tiempo que aprendamos a orar a Dios para que no sea tan normal. ¿Me entienden? Es normal eso. No eres raro. A veces personas dicen, no, pastor, no entiendes. Estoy pasando por cosas que nadie más está pasando. No, con respeto, no. Todos nosotros, incluyéndome a mí como su pastor, tenemos fe e incredulidad en el mismo corazón. Luchamos todos con eso. Es normal. No debes sentirte tan raro. Pero tampoco queremos estar contentos y satisfechos así. Queremos que aumente más la fe y disminuya más la incredulidad. La mezcla va a estar hasta la gloria. Pero queremos más y más y más fe cada día a través del poder de Dios. Y pues necesitamos aprender a ser humildes y buscar ayuda. La ayuda de Dios, por supuesto, pero también la ayuda de sus hermanos aquí en la iglesia. ¿Cómo vamos a tener más fe? Orando. Orando juntos. A veces no sabes qué decir. A veces no sabes lo que está pasando y necesitas abrirte para hablar con otros. Y como cualquier iglesia, en nuestra iglesia tenemos personas que lo hacen muy fácilmente. Hay personas que hablan de todo con todos, ¿no? Es la personalidad. Qué bueno. Hay personas que no quieren hablar de nada a nadie. Tenemos que ser humildes y reconocer que yo no puedo. Y Dios me ha dado una iglesia, no solamente para estar cómodo en una silla cada domingo, sino también para que cuando necesite la ayuda, lunes a sábado también. No puedes solo. Y dices, no estoy solo, pastor, aquí estoy. Estoy con todos. No puedes estar físicamente con todos y emocionalmente, espiritualmente fuera, lejos. Necesitamos la ayuda. Necesitamos reconocer que no podemos, que dudamos mucho, somos incrédulos muchas veces y necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de otros también. Entonces, que dejemos de hacer excusas para explicar por qué no oramos. Que dejemos de ver la oración como algo opcional, como algo que hago cuando todo lo demás ha fallado. Tenemos que dejar de pensar que no tenemos tiempo para orar, porque no es la verdad. Tenemos que dejar de justificar nuestra falta de fe como algo que es el resultado de cansancio o inmadurez, o porque yo no sé tanto como otros o lo que sea. Les animo, hermanos, a tomar muy en serio esas palabras de Cristo. Si queremos ver grandes cosas de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, necesitamos enfocarnos en Dios, depender de Él y orar. Si queremos que nuestros hijos sean rescatados y salvados, si queremos ver a la iglesia crecer, si queremos ser más y más como Cristo y brillar la luz del Evangelio en todo el mundo, necesitamos creer más en Cristo, depender más de Él y orar más a Él. Tenemos que tomar en serio los medios de gracia. ¿Podemos usar el ayuno? Por supuesto. No como algo que fuerza a Dios a responder, no como algo mágico, no como una manera para lastimarte, mostrar a Dios cuán en serio estás. Podemos usar ayuno, pero nuestro enfoque es la oración. Hermanos, recuerden por qué tenemos acceso a Dios en oración. Es solamente por Cristo. La razón por la cual podamos derramar nuestras almas y corazones ante Dios es porque nos acercamos a Él por medio de Cristo. Por medio de nuestro Salvador, quien vivió y murió por nosotros, quien vivió una vida de fe para perdonarnos de nuestra incredulidad. Si eres un hijo de Dios, estás en Cristo. Tú has sido unido a Él en la salvación y por eso tú tienes tanto derecho a Dios el Padre como su propio Hijo amado. Entonces, no tengas miedo a orar y no menosprecies el privilegio que tienes debido a tu salvación y tu unión con Cristo. Tú puedes orar. Has sido reconciliado con Dios y tienes un gran sumo sacerdote que intercede por ti en todo momento. Si alguien aquí que ha escuchado el mensaje de la salvación y todavía está dudando, todavía no entiende todo, todavía no puede creer lo que Dios dice en su palabra, no te desanimes. Dios no quiere que entiendas todo antes de que seas salvo. Dios no quiere que todo esté completamente claro en tu mente antes de que vengas a Él en arrepentimiento. Él te puede dar la fe que necesitas para ser salvo. Tú no la puedes producir. La fe es el don de Dios. Nada más clama a Él. Dios, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Y eso es muy importante porque Dios no requiere una perfecta fe para ser salvo. Dios no requiere una fe muy fuerte para la salvación. Dios provee la fe que necesitas para ser salvo. Entonces, no esperes hasta que entiendas todo. No esperes hasta que dices, ya tengo suficiente fe para presentar a Dios para que me salve. No es tu obra. Dios quiere que vengas a Él diciendo, Dios, no entiendo mucho. Pero lo que sí entiendo es que soy un pecador, que no puedo a mí mismo, y solamente tú me puedes salvar. Dame la fe. Es todo. Esa es la salvación. No esperes hasta que las cosas cambien en tu vida. La fe que necesitas es la fe que Dios te puede dar hoy. Pídele por la fe. Dile, creo. Ayúdame en incredulidad. La única persona perdida y sin esperanza es la persona que ni reconoce que es incrédula, que ni reconoce su necesidad, que piensa que tiene fe en sí mismo y que puede en sí mismo. Tal persona no va a ser salva. Pero la persona que ve su necesidad y reconoce que no tiene la fe para creer es la persona que Dios va a salvar por medio de su Hijo. Tienes que humillarte completamente ante Él y depender de Él para la salvación. La salvación no es parte de Dios y parte tuya. El Padre aquí no está diciendo a Cristo que casi podía creer, nomás ayúdame con un poquito. La salvación no es, Dios, yo te traigo toda mi fe, dame un poquito más y juntos vamos a estar bien. Eso no es la salvación. Toda tu fe que tienes no cuenta para nada. No llegues a Cristo con tu fe. Llegas a Cristo diciendo, yo no puedo. Dame la fe y sálvame. Entonces, el cristiano necesita ejercer la fe en Cristo y ocuparse en la oración para tener poder en la vida espiritual. Y digo, es lo que queremos. Espero que es lo que queramos como iglesia. Espero que es lo que queramos como cristianos aquí. Más poder, no más dinero, no más comodidad, no más cosas en la casa, no estabilidad en mi matrimonio. Esas cosas son secundarias. ¿Qué queremos más que cualquier otra cosa, hermanos? Poder. Poder espiritual, poder de Cristo, poder de Dios. Y podemos tenerlo. Necesitamos esto ahora en medio de esta enfermedad en nuestro país. Necesitamos fe, mucha fe. ¿Cómo vamos a recibirla? Por medio de la oración. El presidente de los Estados Unidos tiene muchos problemas, pero declaró hoy en los Estados Unidos un día de oración. Es una cosa que presidentes pasados han hecho a través de los siglos en ese país. ¿Qué puede hacer en sí mismo? Nada. Lo tomo como recordatorio para nosotros los cristianos. No necesitamos que el presidente declare un día de oración, porque deberíamos estar orando constantemente. No necesitas venir a la iglesia para orar. Todos los días son días de oración, hermanos. Y la razón por la cual no vemos el poder que queremos, y la razón por la cual tenemos tan poca fe, y la razón por la cual vemos todavía los mismos problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, es porque todavía no estamos orando como necesitamos. No vamos a forzar a Dios a hacer nada. Pero Él le complace responder a sus hijos. Él quiere que oremos en fe y va a responder. Que Dios nos ayude. Que nos ayude a usar los medios de gracia, especialmente la oración, para tener fe y para tener poder en la vida espiritual. Vamos a orar. Padre, te pedimos por este poder. Te pedimos por más fe. Te pedimos para las personas incrédulas aquí. Algunos han escuchado el mensaje muchísimas veces y simplemente no quieren, no están interesados. Te pedimos, Señor, que les des la fe sobrenatural para quebrantar su corazón y salvar. Tal vez hay personas aquí que están esperando hasta que entiendan más o tengan más fe para acercarse a ti en la salvación. Te pedimos, Señor, que puedan entender que no es lo que necesitan hacer. Que nunca van a tener suficiente fe y entendimiento para merecer esa salvación. Ayúdales a soltar lo que hay en sus manos y venir a ti rogando por la fe que solamente tú puedes proveer. Y te pedimos para nosotros como cristianos, ayúdanos. Porque sí creemos, y tú sabes que creemos, y tú puedes ver el corazón, y tú ves que deseamos más poder, que nuestra iglesia crezca más santidad, que tengamos matrimonios que en verdad te glorifican. Señor, ve nuestros corazones, ahí está el deseo. Creemos. Señor, ayuda nuestra incredulidad. porque todavía dudamos mucho. Ayúdanos. Danos más fe. Ayúdanos a enfocarnos más en tu palabra, más en la oración. No como algo mágico que te va a controlar, sino como el medio que tú prometes usar para bendecirnos. Señor, como iglesia, ayúdanos en incredulidad y danos más fe y danos más poder. Te rogamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.